Bienvenidos a el programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca edificar la iglesia con las familias. Bienvenidos.
Esta familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que combina un nuevo
al mundo que a su único hijo él entregó para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
Un saludo muy especial para todos los oyentes de este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio, La Señal del Cielo, en los 1230 AM. Qué gusto nuevamente estar aquí en este estudio, en esta mesa de trabajo con los compañeros, compartiendo esta experiencia de familia, estos mensajes y estas catequesis que van dirigidos especialmente a ustedes. Llegue nuestro saludo desde todos los medios por los que nos están escuchando, a través de la página web, a través de la radio y en los diferentes lugares, en sus casas, en sus lugares de trabajo, en las clínicas, hospitales, los medios de transporte, los centros de reclusión y a cualquier lugar donde llegue esta señal y donde nos escuchen en este momento, llegue hasta ustedes nuestro saludo. Le damos las gracias a la emisora por este espacio que nos brinda y a Carlos, que hoy nos acompaña en el sonido y hace posible la transmisión de este programa y de esta señal, y al equipo de trabajo de la pastoral familiar que hoy me acompaña. Comienzo saludando al Padre Jorge. Padre, ¿cómo está? Bienvenido a este programa.
Gracias, Cristian. Muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los oyentes, deseando que, como tú mismo lo decías al introducirnos en este encuentro, que de verdad surta efecto, que de verdad estas catequesis que se están realizando, dirigidas principalmente a las familias, nos sirvan no solamente para que ahondemos en este sacramento, sino también para que como iglesia, y más en Medellín, nos alegremos de esta visita que tenemos del Santo Padre.
Saludo ahora y le doy la bienvenida a Luz Dari al programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Luz Dari? Bienvenida.
Buenos días, Cristian. Buenos días y bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes. Qué alegría que cumplimos nuevamente esta cita de los viernes a las 11 de la mañana. Sigamos preparándonos con alegría para acoger en nuestro corazón y en nuestras vidas al Papa y a ese mensaje de amor, de paz, de alegría y de fe que viene a darnos.
Y finalmente saludo y le doy la bienvenida a Edwin a este programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido.
Hola, Cristian, buenos días. Un saludo para mis compañeros y para todos los oyentes que cumplen esta cita en esta mañana para compartir.
Bueno, hoy no nos acompaña Luz Malvi, quien es habitual aquí también en este equipo de trabajo de la pastoral familiar, pero desde acá le enviamos nuestro saludo también, y pues la sentimos también cercana y presente. Bueno, el tema que vamos a socializar hoy se llama Avivemos la fe que el Señor ha sembrado. Avivemos la fe que el Señor ha sembrado. Y corresponde a la tercera catequesis en esta preparación a la venida del Papa Francisco, a su visita apostólica acá a nuestro país, Colombia. Y entonces el propósito de este tercer, de este tercer encuentro, es que podamos redescubrir la alegría del querigma anunciado por la Iglesia, para que, aceptando el amor de Dios, avivemos la fe que hemos recibido desde el bautismo. Entonces hoy va a ser un tema que va a girar alrededor del querigma, también como una de las misiones del Papa Francisco para la cual viene a nuestro país, para que avivemos la fe que el Señor ya ha sembrado en nuestros corazones. Entonces, con este propósito y este tema del día de hoy, le damos paso a nuestra primera sección.
Mi familia reflexiona.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
Escuchábamos el texto bíblico que ha sido tomado del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Lo repito para las personas que quieren volver al texto bíblico. En esta ocasión lo tomamos del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. E invito al Padre Jorge para que nos oriente la reflexión.
Sí, efectivamente, en estos días que nos estamos preparando para la visita del Santo Padre, estas catequesis buscan realmente que haya una motivación grande de acogida, de encuentro, pero más de tener ese lujo, digámoslo así, de saber que contamos con la visita del Vicario de Cristo, lo importante es que nosotros también tengamos como esa alegría de cristianos, de discípulos y misioneros del Señor, de lograr que realmente experimentemos y renovemos esa fe que desde el bautismo nosotros tenemos. La fe es lo que nos lleva realmente a responder a Dios, y es lo que realmente nos hace discípulos de Cristo en la medida en que tomemos conciencia de esa presencia real del Señor en nuestra vida. Muchas veces el arzobispo nos ha manifestado, y también otros obispos y el mismo Santo Padre, de que la experiencia con Dios no puede ser una experiencia lejana. La experiencia con Dios no puede ser una experiencia de ideologías o de lecturas o de filosofías o cosas por el estilo. La experiencia de Dios ha de ser una experiencia personal, de encuentro. Y es ahí donde realmente nosotros nos damos cuenta que este tema del querigma juega un papel importante. Una misión del Santo Padre precisamente es anunciar esta buena nueva de Jesucristo. Y cuando nosotros somos conscientes de esto que nos está anunciando el Santo Padre, nos damos cuenta de que entonces no nos viene a traer un recado, sino que nos viene a compartir una experiencia de fe de la cual está convencido y de la cual también nos quiere confirmar a nosotros, como seguramente hace 8 días en el programa anterior lo mencionábamos. Entonces esta lectura que hemos acabado de escuchar realmente nos confirma en la fe, y nos confirma desde 3 elementos que me parece importante resaltar. Un elemento que llamaríamos de paternidad, un elemento que llamaríamos de filiación y un elemento que llamamos de comunión. Dice el Evangelio de San Juan, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Realmente Dios es un Padre que nos ama, que está pendiente de sus hijos. Y a pesar de que le damos la espalda por nuestra falta de fe, por nuestro pecado o estas actitudes contrarias al proyecto salvífico de Dios, aún así sigue siendo presencia como Padre y nos regala a su Hijo, quien al morir en la cruz nos da vida y vida en abundancia, nos da la oportunidad de volver a vivir. Y ese volver a vivir surge desde el momento mismo del bautismo y vuelve a surgir también y renace cada vez que tomamos conciencia de esa fe que podemos aumentar al acercarnos al Señor, al escuchar su palabra, al meditar su mensaje, al vivir los sacramentos con convicción, al asumirlos con el compromiso que realmente se debe. Y entonces ahí nos damos cuenta de esa gracia especial, que aunque caigamos muchas veces, podemos levantarnos, porque tenemos un Padre que nos ama, y que nos ama y lo ha manifestado en esa entrega generosa de su propio Hijo Jesucristo. Pero ¿para qué se da esa entrega? Para que nos reconciliemos mutuamente, para que nos sintamos hermanos y experimentemos que todos somos la familia de Dios. Así se le dice a la Iglesia, la familia de los bautizados. Y cuando se hace esa opción fundamental por Él, logramos entonces que de verdad tomemos conciencia de esa paternidad y de esa filiación. Ahora bien, si lo miramos desde el Padre Nuestro, una oración tan sencilla y que es la cotidiana, que todos hacemos, que todos rezamos, pero si la hiciéramos tomando conciencia de ello, nos daríamos cuenta que si decimos Padre, es porque entonces lo reconocemos así, como un Padre que nos ama. Pero si decimos Padre Nuestro, es porque entonces también reconozco que el otro es mi hermano. Y por tanto entonces hay esa filiación y hay esa hermandad que nos une a un mismo Padre. Ahora la invitación entonces es a que vivamos en comunión. Por eso dice el texto, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que ninguno perezca, sino para que tengan vida eterna. Y esa comunión es la que nos lleva a dar el paso, a caminar como lo hace la iglesia peregrina, hasta alcanzar la meta que es la casa del Padre. Que estos elementos que nos trae este Evangelio nos sirva para que, al ir desarrollando esta buena noticia que es el querigma, que es el tema que hoy vamos a desarrollar, nos sirva, nos permita de verdad ser portadores de buenas noticias, pero no porque lanzamos palabras bonitas, sino porque desde el corazón hay una convicción sincera de que Cristo ha muerto y ha resucitado para que tengamos vida, para que demos vida y para que vivamos en abundancia.
Le agradecemos al Padre Jorge la reflexión que nos ha brindado, y para que sus palabras y las del texto bíblico sigan resonando en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Hablemos de mi familia.
La semana pasada, en nuestra segunda catequesis preparatoria pues para la venida del Papa Francisco, hacíamos precisamente énfasis en Pedro y en el Papa como sucesor del apóstol San Pedro, vicario de Cristo en la tierra. Ese fue, digamos, como la esencia del programa de nuestra semana anterior. Y hoy, en este tema que está más orientado hacia el querigma, yo creo que ambos tienen una conexión muy importante. Quiero volver sobre unos asuntos de la semana pasada para conectar con el tema de hoy y abrir entonces la conversación aquí con el grupo de trabajo aquí en el estudio. En un pasaje de la Sagrada Escritura, el Señor le da un mandato a Pedro. Y él le dice, Jesús le dice a Pedro: y tú, Pedro, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí él le está dando un mandato en ese pasaje de la Escritura. Tú, Pedro, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y la semana pasada compartíamos la misión de Pedro era confirmar ¿en qué? ¿En qué tenía que ir a confirmar Pedro a sus hermanos? Tenía que irlos a confirmar en la fe, en el amor y en la unidad. Ese era básicamente el mandato que el Señor le había dicho: vaya Pedro y confirme a sus hermanos en la fe, en el amor y en la unidad. Y vemos entonces que el apóstol Pedro comienza a desarrollar, después de la resurrección, unos viajes como apóstol. De ahí entonces que hoy hablemos de viajes apostólicos, ¿sí? Y entonces el apóstol Pedro comenzó a visitar las comunidades que se habían formado, las primeras comunidades cristianas que se habían formado. Allí iba el apóstol Pedro a confirmar eso que sus otros hermanos ya les había dado, ese primer anuncio. Él iba y lo confirmaba como testigo presencial también de un evento que para los discípulos y para los apóstoles fue fundamental, que fue toda la pasión, muerte y la resurrección del Señor. Entonces, haciendo esa conexión, sabiendo pues desde la semana pasada que el Papa es sucesor de Pedro, el Papa Francisco es el Pedro número 266, entonces podemos decir que este viaje apostólico a imagen de los que hacía el apóstol Pedro vienen a confirmarnos también en esos tres elementos: en la fe, en el amor y en la unidad. Y ahorita el Padre, en la reflexión que nos hacía del texto bíblico, ahí encontrábamos, digamos, en este texto también parte de la esencia de ese ir a confirmar, porque él viene a confirmar ¿qué? Una noticia, una buena noticia, a confirmarnos en el Evangelio, en la buena noticia. Y miren que cuando uno ve a la persona del Papa, y en este caso pues al Papa Francisco, cuando él hace un viaje apostólico y se encuentra con las personas y le transmite un mensaje, el mensaje del Evangelio, de la buena noticia, uno siempre lo ve alegre, gozoso, enérgico, dando su mensaje, dando precisamente con su vida testimonio de lo que él ha heredado, de este anuncio que él ha heredado. Entonces, allí es donde encontramos una muy buena conexión con el tema de hoy, porque vamos a el de hoy está girando en torno al querigma, y eso es una palabra que muchas veces en los ambientes cristianos uno escucha: querigma. Querigma lo asocian pues como al primer anuncio, al anuncio, pero a veces no queda del todo claro qué es el querigma, y que eso es lo que va a venir a darnos el Papa también, un querigma, ¿sí? Un anuncio de una buena noticia. Entonces, qué bueno que ya abriendo la conversación aquí con el equipo de trabajo, le aclaremos a las personas qué es ese querigma, qué es esa palabra, qué significa esa palabra querigma, y cuál es el querigma para nosotros los cristianos, que es el mensaje que nos va a traer nuestro Santo Padre.
Sí, yo escuchando al Padre, escuchándote y también como pensando en lo que conversábamos ahora, pensaba que una figura que nos puede ayudar como a entender este querigma es, entendiendo que por definición es el anuncio, un pregón público, o sea, un pregón abierto a todos, es una buena noticia abierta a todos, no solamente para uno. O sea, no es como cuando nace un niño en una familia, en la noticia, ¿quién alegra? A esa familia, ¿no? El resto del mundo no le interesa, pero este anuncio, esta proclamación, este mensaje, esta buena noticia, es una noticia abierta a todos los seres humanos. Podríamos decir, en el noticiero hay buenas noticias para todos, ¿no es cierto? Todos los días nos pasan noticias malas, nos pasan noticias buenas. ¿Cuál es la diferencia de esta noticia? Que, como decía el Padre, no es un cuento que yo voy a contar, o sea, no es... normalmente en los noticieros, ¿quién te narra la noticia? La presentadora o el presentador. No es testigo, él simplemente le contaron qué y él viene a contar lo que le contaron qué. No, acá estamos hablando de una noticia que yo he experimentado, que yo he vivido, ¿no? Que me la han anunciado, que yo la he confirmado con mi vida y que por eso voy y la cuento. Digamos que una manera sencilla es lo que pasó con la samaritana, ¿no? El Señor va y se encuentra con ella, luego le dice, ella va al pueblo y ella va y anuncia una experiencia que ella tuvo. Y luego vienen los samaritanos y dicen: ya no creemos solo por lo que tú nos has contado, sino estamos constatando nosotros, encontrándonos con Jesús, que lo que tú nos has dicho es verdad. Entonces, la esencia de este querisma, de este querigma, es, obviamente es un anuncio, es una buena noticia, pero no puede ser un anuncio hueco. Tiene que ser un anuncio vivo, un anuncio que no es un cuento, sino un testimonio de vida, porque lo que yo estoy anunciando, la buena noticia, es que yo me lo encontré en mi vida. Y como tú decías, eso es lo que el Papa nos viene a decir, nos viene a confirmar, nos viene a decir, esa fe que ustedes han mantenido durante todos estos años, esa fe que a ustedes lo sostiene, es verdad, Cristo resucitó, Dios es un Padre que nos ama, eso es verdad, esa fe es verdadera. Entonces, yo creo que ese tema de anunciar a partir de la experiencia es esencial para comprender el querigma. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad, que Dios se hizo uno de nosotros, porque nos ama tanto, que vino a hacerse uno con nosotros para permanecer siempre, siempre a nuestro lado, que su amor es incondicional.
Este mensaje que el Papa nos viene a transmitir, ese anuncio del que ya han hablado, digamos que tiene una connotación muy especial, es que no es un anuncio solamente atravesado por la palabra. Y sabemos que la palabra tiene mucha fuerza, pero es un anuncio que, como decía Luz Dari, se respalda a través de la experiencia, y una experiencia que se hace vida en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? El Papa viene a anunciarnos una experiencia del amor, cómo Dios a cada uno de nosotros nos mira a los ojos y en nuestra realidad particular nos llama a que le sigamos, y el Papa viene a confirmar ese llamado de Dios, ese anuncio. A veces nosotros vivimos la fe cada uno de una forma particular, pero llega un momento en el que esa fe toma un sentido para todos nosotros, en el que esa fe, digamos, que la empezamos a experimentar de una manera distinta. Siempre que he tenido la oportunidad de reunirme con las parejas agentes de pastoral familiar, yo trato de hacerle la misma pregunta, y es: ¿será que la fe que nosotros hoy tenemos es la misma fe que teníamos hace 5, hace 10 años? ¿Y cómo vivimos esa experiencia de fe? Y creo que el Papa viene a recordarnos eso. Nosotros hemos puesto la fe en el Señor, pero esa fe nos exige todos los días vivirla, y no solamente hablar de ella, sino atravesarla por nuestra propia experiencia de vida. Y creo que eso es uno de los elementos más importantes: sentirnos amados por Dios, pero también ser reflejo ante los demás de ese amor de Dios. Y ahí se fundamenta también esa experiencia del querigma, es reafirmarnos en lo que yo creo, en ese primer amor que yo he experimentado, en esa mirada que el Señor ha puesto en nosotros, y cómo nosotros a través de esa experiencia también podemos ser un querigma, un primer anuncio para mucha gente que no ha conocido, o que se ha resistido, o que no ha vivido la experiencia de un encuentro personal con Dios.
Y por eso creo que el tema es muy oportuno en estos días, y por eso la insistencia del Papa viene a confirmarnos en la fe. Y por eso lo decía también ahorita en la reflexión, cuando manifestaba, ese confirmar en la fe implica que nosotros también vayamos a nuestra vida de bautizados, porque uno celebra muchas cosas, celebra cumpleaños, aniversarios, pero nunca tiene en cuenta como ese encuentro con el Señor, que justo debe surgir en un proceso de fe, y ese proceso de fe es la transmisión que hacen nuestros padres al bautizarnos, al acompañarnos, por ejemplo, en la confirmación, en los sacramentos de iniciación cristiana, incluso luego cuando se entrega al hijo, a la hija para un matrimonio, o a la vida sacerdotal en los sacramentos de servicio. Ese confirmar la fe es lo que lleva a sintonizarnos con el mensaje que el Papa nos trae. ¿Esto por qué es bueno decirlo? Porque alrededor de toda la visita del Papa pueden surgir muchos comentarios. Entonces se habla de infinidad de cosas, de situaciones sociales, económicas. Para algunos puede ser muy buena la visita del Papa, para otros es una oportunidad para criticar más la Iglesia o cosas por el estilo. Aquí de lo que se trata es de que como cristianos y como familia nos sintonicemos. Y la manera para sintonizarnos, además de saber y conocer quién es el Papa, qué es lo que ha venido desarrollando estas catequesis, la forma mejor para sintonizarnos, para que entendamos el mensaje que nos viene a traer el Papa, es el querigma. Y es desde el querigma que nosotros nos encontramos. Por eso es una experiencia de fe.
Esta visita del Papa, y creo que ya de eso hemos hablado pues en los otros programas, no es la visita que nos hace un artista. El artista viene, hace su show o su presentación y se va, ¿cierto? De pronto ese día nosotros nos ponemos la camisa que nos identifica con la banda de música, en fin, con el artista, pero se queda ahí. La visita del Papa trasciende ese tipo de cosas y no es una visita solamente con un impacto social, que el impacto social es muy grande, sino que es una visita también de acompañarnos y de restaurar la experiencia de fe. Tal vez para muchos de nosotros esta es la primera visita que vamos a tener de un Papa en nuestro país. Ya hay algunos que tuvieron la oportunidad de vivir la visita de algunos papas anteriormente, y esa visita de cierta manera nos recuerda a nosotros que nosotros también tenemos un compromiso con la iglesia. Es como cuando llega el abuelo a contarnos acerca de su experiencia de vida y cómo eso nos lleva a nosotros también como a tener cierta identidad con nuestra genealogía. De la misma manera es esa visita del Papa, es una visita que viene a transmitirnos toda una experiencia de fe y a restaurar en nosotros ese deseo de pertenencia y ese deseo de vivir la fe en comunión con Él, en comunión con el Vicario de Cristo.
Sí, ahora que tú hablabas al comienzo, Cristian, de cómo San Pedro visitaba las primeras comunidades, ¿no? Porque todos los discípulos se fueron a anunciar después de que vencieron el miedo, el temor, la angustia de ser también crucificados como su maestro. Vencieron ese miedo y ese temor porque experimentaron que el Señor caminaba junto a ellos, que el Señor no se había ido, no, que el Señor estaba a su lado, que caminaba junto a ellos. ¿Qué hacía Pedro? Ir a decir, es verdad, yo también me lo encontré, yo hablé con él me dijo a mí esto, él me dijo a mí lo otro, yo le pude pedir perdón. ¿Cómo habrán sido esos testimonios de primera mano de Pedro? Entonces, fíjense que es una herencia, como decía Edwin, que se ha ido pasando. Todos los seres humanos que vivimos en esta época somos herederos de muchas cosas, de cultura, de conocimientos, pero hay una cosa de la que somos herederos que se llama la fe. Los cristianos hemos heredado esa fe, la hemos recibido como un tesoro. Esa fe que es una herencia, ¿cómo se transmite? ¿Cómo la conservo yo? Contagiándola. Es la única manera. ¿Cómo conservo yo una herencia cultural? Pues guardando los lugares, los textos, las artesanías. De muchas maneras se conserva la herencia cultural. ¿Cómo conservo yo la herencia, esta herencia que es la fe? Yo la conservo viviéndola y contagiándola. ¿Habrá algo más contagioso que encontrarte con una persona que ve el futuro con esperanza? Que tú le llegas con problemas, con dificultades, que tú ves lo oscuro del mundo, de la vida, de su realidad, y te dice, no, mira, vas a salir adelante, porque el amor es más fuerte que el odio, porque el dolor, la alegría es más fuerte que el dolor, porque la verdad es más fuerte que la mentira. O sea, la última palabra la tiene el amor, la verdad, la alegría. No es una frase linda de cajón, no, es que es verdad, porque Cristo tiene la última palabra. Entonces, cuando tú contagias eso, el otro no tiene que entender todos los conceptos y las categorías, no, tú contagias esa experiencia. Yo creo que esta venida del Papa, el Papa va a venir a hablarnos de su experiencia. Yo creo que ya si lo hemos escuchado y si tenemos la disciplina de escucharlo, de leer lo que dice, podemos darnos cuenta cuál es su experiencia de Dios, porque no la transmite en todo lo que dice. Y viene a eso, viene a contarnos cómo él experimenta a Dios. Es ese hermano nuestro, mayor en la fe, que nos viene a dar testimonio, que nos viene a compartir cómo él a nivel personal vive y transmite esa herencia de la fe.
Y debemos tener en cuenta algo, el Papa no es, digámoslo así, como, a ver cómo lo ponemos, el Papa no es simplemente un actor, el Papa no es simplemente como lo tienen muchas personas, como es el Dios que nos viene a visitar o el que viene a darnos la charla o la conferencia, no.
La persona de moda hoy.
Exacto, el Papa no es una persona que se hace tendencia de moda, el Papa es un amigo, el Papa es aquel que viene a mostrarnos el rostro de Dios, y que ese rostro de Dios tiene que significar para nosotros esa escucha también de los hermanos, de aquellos a los que no tenemos en cuenta. El Papa ha insistido mucho en el tema de la cultura del descarte, y creo que esa visita del Papa a nuestro país también es muy oportuna en cuanto a eso, porque notamos incluso la indiferencia ante su visita, ¿sí? Hay personas, incluso escuchamos gente que dice, pues el Papa que viene, ¿cierto? ¿A qué viene el Papa a nuestro país? Y el Papa precisamente viene es a recordarnos a nosotros que esa experiencia de fe tiene que ser una experiencia de fe en comunidad. No es una experiencia de fe para vivirla en soledad, sino en el encuentro con el otro, en ir a recuperar al otro. Y creo que eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si nosotros vamos a mirar la experiencia de los discípulos y de aquellas personas que siguen a Jesús, Jesús pone los ojos en cada una de las personas en medio de la realidad en la que vive, ¿sí? San Pablo no era un modelo de virtudes antes de conocer del Señor, pero había escuchado de él, ¿sí? Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, cuando tiene esa experiencia de Jesús en su vida, viene la conversión. Y creo que la conversión también debe o tiene que ser parte de este proceso de fe de cada uno de nosotros. Sin conversión no hay una experiencia de fe auténtica. Y el Papa viene a recordarnos precisamente eso. Nosotros en medio de nuestra realidad, nosotros en medio de nuestra condición, nosotros en medio de nuestras particularidades, el Señor viene, coloca los ojos en nosotros y nos invita a que demos un nuevo paso, a que caminemos juntos hacia el Señor, a que caminemos juntos también hacia el encuentro de aquel hermano que sufre, que nos necesita y que también tiene una realidad particular como la de nosotros. Pero es ahí donde se da también ese primer anuncio. Nosotros también podemos ser esos agentes que anunciemos por primera vez el Señor a muchas personas que no lo han conocido.
Ahora, cuando Luzdari hacía énfasis en que la fe la hemos heredado, yo recordaba lo que en muchas otras ocasiones en este programa le hemos compartido a nuestros oyentes. Una herencia también uno la puede asumir como un regalo, algo que se nos es dado, como un don, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando uno recibe un regalo, un don que uno aprecia, uno no se lo guarda para sí mismo, sino que uno quiere compartirlo, o por lo menos compartir, si no lo puede compartir el elemento que le han dado, por lo menos sí compartir la experiencia que tuvo tras ese regalo, tras ese don. Y a propósito de eso, yo quisiera hacer una comparación que creo que en otras ocasiones también la hemos hecho en hablando del marco de la familia. Y es que miren, cuando yo veo muchas veces por allí la siguiente escena, cuando un hombre y una mujer se enamoran, suele suceder que uno reúne a unas personas cercanas, a unos amigos, las mujeres reúnen a sus amigas y le cuentan esa noticia. Mire, encontré a este hombre, encontré a esta mujer que tiene estas, aquellas, tales y cuales cualidades, hemos hecho esto, hemos salido allí, hemos pasado súper bien,
de maravilla, me siento pleno, plena con esta persona. Esas experiencias se comienzan a compartir, se comienza a compartir esa experiencia de amor que se está teniendo con otras personas. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si recordamos por allá también un texto de la carta de San Juan, allí hay un momento en el que San Juan en una de sus cartas nos está diciendo: el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Qué me imagino yo? Un papa, un Pedro y luego de Pedro todos sus sucesores, que han tenido una experiencia de haberse sentido amados por Dios tan fuerte que no se pueden guardar esa experiencia para sí mismos, ¿sí? Y salen a anunciarla a todos sus hermanos. Lo que Luz Dari nos estaba diciendo ahorita, ¿cuál sería la experiencia, por ejemplo, de Pedro en el texto bíblico que escuchábamos hace unos días en la solemnidad de la fiesta de San Pedro y San Pablo, que Jesús, tras la resurrección, se le aparece y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Para uno dar esa respuesta, sí, Señor, tú sabes que yo te amo, él ya se había sentido experimentado amado por el Señor con su muerte, con su resurrección, salvado y demás. Entonces, fíjense que es esa experiencia la que el Papa hoy está, la que va a venir a transmitir, es de haberse experimentado amado por Dios, salvado por Dios, y va a decir: vea, esto todos lo podemos vivir, esta experiencia de amor todos la tenemos. Y esa era también la esencia del texto bíblico de hoy. O sea, prácticamente podríamos pensar que el Papa viene y en todo el mensaje que nos va a dar nos va a decir: vea, tanto amó Dios al mundo, tanto los amó a ustedes, incluyendo ustedes colombianos, ciudadanos de este país, de estas ciudades, que entregó a su único hijo por amor, ¿sí? Para que ustedes se salven.
Sí, que podría suceder que diga, que alguien diga, pero pues es que lo que el Papa viene a decir, a mí no me interesa, porque a mí, ¿qué me va a querer Dios? Vea, yo he hecho esto en mi vida, yo he matado tantos, yo he robado, yo he engañado, yo no sé cuántas a veces situaciones estamos en las que creemos que Dios ha dejado de amarnos, que es que he hecho cosas tan malas que cómo va a querer Dios a alguien como yo. Y yo creo que eso es lo hermoso del Papa, y creo que desde que fue nombrado Papa es lo que nos ha insistido todo el tiempo: que Dios es un Padre misericordioso, que Dios no puede no amarnos, no puede, sencillamente no puede. Puede ser que nosotros humanos amamos y después dejamos de amar, pero Dios no es así. A veces humanizamos a Dios, pero Dios es Dios. Y el Dios en el que creemos los cristianos es un Dios que es amor. Y no un amor que es una idea por allá lejana, abstracta. No, es un Dios que asumió nuestra carne por sus venas corrió sangre humana. Es un Dios que se hizo uno de nosotros, que entiende hasta dónde podemos bajar, pero que sabe hasta dónde nos quiere elevar. Y Él lo puede hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, como Pedro, reconocer que no somos buenos, que de verdad no mereceríamos que alguien nos ame de esa manera. Pero es que eso es lo hermoso del amor de Dios, que no lo tenemos que merecer, que Él simplemente nos lo da, nos lo entrega. Qué lindo sería que esta visita del Papa nos ayude a todos a darnos una nueva oportunidad de experimentar ese amor gratuito de Dios, ese amor que no exige méritos previos, ese amor que se nos dona, que se nos regala, que solo requiere que nosotros abramos nuestra vida, nuestro corazón, y que desde nuestra libertad queramos acoger ese tesoro que se nos regala, ese, baúl lleno de joyas, si queremos usarlo, ese tesoro que no nos alcanzamos a imaginar, acogerlo en nuestra vida y dejar que el amor nos vaya transformando. Porque ser cristiano no es cumplir una serie de normas, de ritos, de sí. Esos ritos se llenan de sentido cuando el amor es el que nos mueve a realizarlos. Ser cristiano es dar testimonio del amor en mi propia vida, en mi familia, en mi trabajo, en el bus, en la calle, en el juego, en la discoteca, en todos los lugares. Es dar testimonio de que yo me he encontrado con ese amor de Dios, que Dios me ha entregado a través de Jesucristo, y que ese amor ha hecho nueva mi vida, que ese amor ha llenado de luz mi existencia, que ese amor le ha dado otro sentido a mi vida. Eso es ser cristiano. Qué lindo que nosotros con esta visita del Papa pudiésemos recordar, revalorar, reavivar esa fe y ese amor, que es la esencia de nuestra fe cristiana.
Y mientras escuchaba como todo esto, también me surge y me viene a mi mente como un pasaje del capítulo 3 del libro del Apocalipsis, donde precisamente también para eso viene el Papa, para que no perdamos el entusiasmo, la alegría de ser cristianos, de ser discípulos del Señor. Ese pasaje dice: porque no eres ni frío ni caliente, estoy que te expulso de la boca. Has perdido el amor primero. Ese amor primero, que de manera muy bonita nos lo está compartiendo Luz Dari, ese amor que de alguna manera todos hemos experimentado, también para la pastoral familiar es el amor que nosotros cuidamos, defendemos, promovemos, respetamos y valoramos mediante toda la actividad que realiza la pastoral familiar. Porque precisamente el sacramento del matrimonio es el sacramento del amor, y es desde allí donde se construye un cimiento para la iglesia y para la sociedad. Pero se requiere que haya una renovación de ese amor, que haya una renovación de esa fe. Y de ahí el que, si el Papa nos transmite la fe mediante este anuncio carismático, yo sí quisiera llamar la atención a los padres de familia, porque hoy uno siente como un ambiente pesimista. Ya no hay familia, se acabó las familias. O aparecen otras formas de familia, otras ideas de familia. Y yo creo que ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que volver al amor primero y transmitir la fe mediante el testimonio coherente de este anuncio entre ustedes como esposos, en cuanto que es un sacramento de salvación el uno para el otro, de ustedes como padres transmitirle la fe a los hijos. Uno no delega funciones. Es que yo lo mando a la escuela y yo estoy con eso cumpliendo, es que yo lo mando a la catequesis y yo estoy con eso cumpliendo. No, de eso no se trata. Se trata de que como papá, como mamá, ese amor que se experimentaron cuando eran novios, ese mismo amor que se experimentan porque son esposos, es el amor que se transmite mediante un encuentro de fe a sus hijos, para que ellos crezcan en un ambiente idóneo, apropiado, y se den cuenta de que esos cimientos siempre los van a acompañar durante toda la vida. Uno se da cuenta de la diferencia de estas personas, jóvenes, niños, que tienen el acompañamiento de sus padres y de los que no lo tienen, que solamente le dan cosas o los distraen con ciertos productos. Pero cuando se tiene una transmisión de fe, realmente encontramos que estos muchachos crecen distintos y que no tragan entero ante todo lo que hoy el mundo les está ofreciendo.
Que estas palabras del Padre Jorge sean pues como la conclusión de esta segunda sección. Unida también a un dato, miren, cualquiera de ustedes lo puede buscar allí a través de internet, y es que generalmente tras una visita del Papa a alguna nación, esa nación cambia en algo. Incluso recuerdo cuando fue a Estados Unidos, unos meses después del viaje del Papa a Estados Unidos, salía la cifra que la Iglesia Católica y los católicos y demás habían reavivado su fe y muchos habían vuelto a los templos, a la iglesia, y se sentía mayor credibilidad nuevamente en la institucionalidad de la iglesia y demás. Pues es decir, esto que estamos diciendo, esta transmisión, esta de reavivar la fe, no es solamente una cuestión muy por allá espiritual, no, los hechos y los datos también nos hablan de que el Señor sigue actuando bajo la figura del sucesor de Pedro, de su vicario, en este caso el Papa Francisco. Entonces, con este último dato le damos paso a nuestra tercera sección.
La Iglesia nos enseña.
En esta sección de La Iglesia nos enseña, nos vamos a unir entonces con la oración por la visita del Papa Francisco a nuestro país. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa. No nos vamos sin antes dejarles el compromiso para esta semana, y es que sigan comunicando estas catequesis que estamos compartiendo, que se sigan preparando como familia y en sus comunidades parroquiales a la venida del Papa Francisco, y que puedan dedicar especialmente un momento ante el Santísimo para pedir al Señor que aviven ustedes la fe y les disponga para la llegada del Papa Francisco. Y finalmente, una invitación muy especial. Miren, este programa Mi Familia, al igual que todos los programas de la emisora Minuto de Dios, llega hasta ustedes gracias al aporte que hace el Club de Amigos de la emisora Minuto de Dios. Y usted que nos está escuchando también puede ser parte de esta obra haciéndose miembro del Club de Amigos y aportando para que esta obra de evangelización del Minuto de Dios pueda seguir llegando hasta sus lugares. Quienes deseen hacer parte del Club de Amigos y apoyar, como les digo, la emisora, pueden comunicarse al teléfono 605-1843, 605-1843, a las extensiones 2550 o 2551. A quien les conteste les dicen: vea, yo quiero apoyar la obra de ustedes, quiero seguir escuchando estos programas, quiero seguirme alimentando de lo que ustedes nos aportan y quiero aportar mi granito de arena. 605-1843, extensiones 2550, 2551. Les agradecemos a ustedes la sintonía, a la emisora Minuto de Dios, este espacio que nos regala, a Jorge y a Carlos que nos acompañaron hoy en el sonido, y al equipo de trabajo, al Padre Jorge, a Luz Dari y a Edwin. Muchas gracias por la presencia, por la participación. Que el Señor les bendiga, feliz resto de semana y feliz fin de semana.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca edificar la iglesia con las familias. Hasta pronto.
Es la familia fuerza y unidad, es el cimiento.